Adiós.
Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos, un día más, un programa más. Estamos aquí para hablar de nuestro deporte favorito y cada vez pues hay más cosas que comentar. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar del UFC Fight Night, de la main card, UFC Vegas 28, el nombre alternativo que se le da, y que tuvo en el main event a Jairzinho Rozenstruy y Augusto Sakai. Hicimos la previa, entonces vamos a hacer el análisis de la main card, de los últimos 6 combates. Que hay que decir que la card preliminar tuvo alguna que otra sorpresa, ahora comentaremos, hablaremos de los resultados, no entraremos en los detalles, pero sí que mencionaremos los resultados, porque para mí, desde luego, ver determinadas victorias me resultaron sorpresas, pero no es el programa para comentar la card preliminar completa, y no creo que esta semana vayamos a comentarlo, porque es probable que este programa ni siquiera esté para el lunes, es probable que esté para el martes, ¿no? Entonces, como vamos cortito de tiempo, pues tenemos que ir seleccionando algunas cosas. Ya cuando tengamos un poquito más, pues volveremos al ritmo tradicional de comentar la card preliminar y tal. Entonces, UFC Vegas 28. Antes de empezar, ya sabéis que os tengo que recordar las vías de contacto, donde podéis dejarnos los mensajes y los comentarios que queráis al respecto de lo que hablamos aquí, de otros temas. Twitter, Facebook, MMAdictos, Instagram, MMAdictos-podcast, por correo electrónico MMAdictos@gmail.com y la página web MMAdictos.com. Ahí podéis encontrar todos los programas. Adicionalmente, tenemos canal en Twitch y en YouTube para cuando hacemos directo subimos algún vídeo, que es MMAdictosTV. Nos podéis encontrar, además de la página web, como digo, MMAdictos.com, nos podéis encontrar también en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En todas esas plataformas y en muchas más, pero esas son las cuatro principales. Tenemos un perfil donde se sube todos los programas que van directamente desde el feed de iVoox. Eso sí, si cae iVoox, todo se va al carajo. Menos Spotify, porque creo que Spotify hace una copia de los programas y luego los aloja en su propio servidor. Pero en el momento en el que caiga iVoox, se iría todo al carajo, porque todo bebe del mismo feed. Pero bueno, que eso sepáis. Esas son las vías de contacto. Es donde podéis encontrar MMAdictos. Eso sí, solamente podéis acceder a los programas extras, que son los de las previas y tal, bajo suscripción, iVoox Premium, 1,49€ al mes, sin compromiso de permanencia ninguno. Pero para eso sí hay que tener la aplicación de iVoox, o estar suscrito a través de la página web de iVoox. A eso no podéis hacerlo a través de Google Podcast o Apple Podcast. Eso tiene que ser a través de la plataforma o de la aplicación de iVoox. Luego también os tengo que recordar Dragon Z, la comunidad de Noche Serapio, DragonZ.es, más de 1000 vídeos, más de 90 cursos de multitud de artes marciales, deportes de contacto, entrenamiento, de todo tipo. Todo lo que busquéis está ahí. Eso sí que se podría considerar el Netflix de los deportes de contacto, en referencia a aprender, no a ver eventos, sino a aprender a cursos, como digo, de muchos tipos de artes marciales diferentes. Además, tenéis otra serie de ventajas por estar suscrito, que la suscripción, hay que decir que son 12€ al mes, también sin compromiso de permanencia ninguno. Eso hace un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, que los podéis adquirir a través de la página web con los gastos de envío gratuitos si estáis dados de alta en la comunidad. Y también recibiréis en vuestra casa, este mes por ejemplo, creo que toca revista. Este mes de junio toca una revista, pues este mes os llegará la revista de esta edición, porque se hace cada 2 meses. El mes que no hay revista hay un libro. Pero además, por formar parte de la comunidad Dragon, tendréis acceso a todo el archivo de todas las revistas y todos los libros que se han publicado hasta ahora. No solamente el que se os envía a vuestra casa, sino todos en archivo, todo el archivo en formato digital. Eso a través de la página web, dragonz.es. Si queréis conocer más información sobre ello, que hay algunos vídeos de muestra y algún cursito de muestra ahí puesto en la página web, pues ya sabéis, dragonz.es. Que no, pues bueno, que os interesa otras cosas que hace Nacho, pues también tiene su canal de Twitch, que es Artes Marciales, todo junto, Artes Marciales, y también sus canales de YouTube, que es Dragon Z, y el otro canal que es El Guerrero Interior, que además Nacho está ahora haciendo una película que creo que, bueno, todavía sigue grabando porque le queda todavía bastante, a ver si lo tenemos un día por aquí, aunque sea un ratillo, y nos explica a ver cómo va eso, esa película. Pero hay muchos proyectos por delante para Nacho y me alegro, ¿no?, que a la gente que hace bien las cosas, pues que le vaya bien. Lo dicho, dragonz.es. Presentaciones hechas, promos hechas, vamos a empezar a hablar de UFC Vegas 28. Vamos a intentar que el programa sea un poquito más corto para que dé tiempo a escuchar esto y a todo lo que seguramente vendrá a lo largo de la semana, que son previas, son noticias, son comentarios sobre diferentes eventos que va a haber a lo largo de esta semana. Ya os adelanto, hay PFL, hay Invicta, hay One Championship, hay Bellator, por supuesto el UFC 263, pero además hay Rising, o sea que tenemos una multitud de eventos que van a salir. Y de hecho este pasado fin de semana ha habido también KSW 61, no he tenido ni la oportunidad ni siquiera de ver un poquito, y quiero verlo porque si no recuerdo mal estaba Puchanowski en el main event, así que hay que echarle un vistacito a ese evento. Si consigo ver algo de aquí a durante esta semana, pues comentaremos un poquito de KSW, que yo sé que también hay gente que le llama la atención y que le gusta saber cómo funciona un poquito la mejor empresa, la empresa por lo menos más espectacular aquí a nivel europeo, que es esa promotora polaca KSW. Pero bueno, vamos con UFC Vegas 28, que se celebró, como no puede ser de otra manera, por el momento siguen celebrándose en el UFC Apex. Y bueno, se me olvidaba que también tendremos que comentar el Ultimate Fighter, el segundo episodio del Ultimate Fighter 29, que lo hicimos la semana pasada con el primero, tenemos que comentar también el segundo, que creo que es el martes, me parece que cuando sale, si no han cambiado el horario, entonces ya a lo largo de la semana pues lo iremos teniendo. A ver, aquí ya hicimos en la previa, hablamos de todos los combates que iba a haber, los combates que se cayeron y tal, y se cayó solamente uno. Y fue pocas horas antes del evento, que fue el de Tom Breeze. Tom Breeze contra Antonio Arroyo. Breeze, no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, porque, a ver, Michael Bisping dijo que tenía problemas de ansiedad, Tom Breeze. Que era o sea, no en ese momento, sino que era una de las causas que, bueno, una de las causas, uno de los problemas que Tom pues tenía a la hora de subirse a la jaula, y que eso podría haberle, a lo mejor, jugado una mala pasada en esta ocasión. No se sabe por el momento todavía qué es lo que ha pasado con Tom Breeze. Lo que sí se sabe es que cayó de ese combate contra Antonio Arroyo pocas horas antes y no se pudo llegar a celebrar. Entonces nos quedamos con 13. Y como digo, vamos a pasar muy rápido por la card preliminar. Claudio Puelles, el peruano, derrotó a Jordan Levitt. Le dio su primera derrota profesional a Jordan Levitt. Creo que es una victoria importante, sobre todo Claudio, que lleva batallando bastante tiempo. El encontrarse ahora con esta victoria aquí, conseguir la victoria, y además de manera contundente, no por finalización porque fue una decisión unánime a su favor, pero sí que es importante descarrilar ese tren de hype, ¿no?, de luchadores que vengan ahí fuertes del Dana White Contender Series y que parece que la compañía pues quiere poner algo de peso en ellos. Pues Claudio Puelles, el peruano, se impuso en ese combate inicial contra Jordan Levitt sin Butson, ese hombre que tiene unos brazos y unas piernas muy largos, sobre todo la envergadura de los brazos es brutal, creo que está por encima de los 2 metros. Derrotó a Youssef Talal por una decisión dividida. Manon Fiorot, la luchadora francesa, noqueó a Tabata Ritchie. Ya hablamos un poquito de cómo era este enfrentamiento, que no era la rival original de Fiorot, era Marina Moroz. Entonces Tabata Ritchie pues entró prácticamente ahí de última hora y no pudo hacer valer su Brazilian Jiu-Jitsu. Alan Patrick contra Mason Jones, que quizá era uno de los combates un poquito más interesantes, sobre todo porque Alan Patrick, ya explicamos en la previa la situación en la que está, ¿no?, que no ha peleado tampoco mucho. Y este combate, pues por desgracia para ambos, no ha servido para nada, porque acabó en el segundo asalto por un eye poke, se declaró un no contest y no se pudo seguir adelante con la contienda, y cosas que pasan. Se dan estos accidentes y no se puede seguir peleando, y es una pena, ¿no?, porque tanto Alan Patrick como Mason Jones son dos buenos luchadores y habría sido interesante para uno y para otro obtener un resultado aquí. Entiéndase que la victoria obviamente era lo que pensaba más y hubiese sido interesante, pero no ha podido ser. Una de las derrotas que sí que a mí me llama bastante la atención que no he podido ver, he visto algunas cositas, algunos combates, pero no de, de todo. En concreto, este no he podido verlo. Kamuela Kirk, debutando en UFC, pero también derrotando a Makwan Amirhani, que Makwan Amirhani tiene ya varios combates a su espalda. Amirhani no era el combate original, se iba a enfrentar contra Neil Langwer, lo explicamos también en la previa, y sin embargo se vio sorprendido por Kamuela Kirk, que acabó ganándole en una decisión unánime en su favor. Derrota para Makwan Amirhani, que parece que es ese tren del hype que tenía en un principio cuando llegó aquí a UFC, poco a poco se ha ido disipando, se ha ido estrellando contra un muro. Y lo peor es que hasta ahora había perdido peleas contra gente que o estaba rankeada en ese momento o que luego con el paso del tiempo han estado rankeados. Arnold Allen, Shane Burgos, Edson Barbosa. Pero perder contra Kamuela Kirk en el debut de Kamuela Kirk, cuando tú te tenías que haber enfrentado contra Neil Langwer, que era ex campeón de la división featherweight de N1 Global, deja muchas dudas. Deja serias dudas sobre el rendimiento real en el que está Amirhani. Como digo, no he podido ver el combate, pero ya el hecho de haber cedido la decisión y ser un doble 29-28 y un 30-27, ya me da que pensar que a lo mejor no fueron las cosas como él esperaba. Y es algo que le hemos visto últimamente, sobre todo en las derrotas, ¿no? Como que hay veces que no aprieta demasiado. No sé si ha sido el caso, como digo, estoy hablando sin ver el combate. Pero que la derrota está ahí, y eso al final es lo que cuenta, y eso es lo que ya empieza a pesar. No tanto, porque no creo que le vayan a despedir. Perdió contra Edson Barbosa, ahora ha perdido contra Kamuela Kirk. No creo que vayan a cortar a Amirhani. Pero entendedme lo que quiero decir. Un luchador que yo al menos esperaba bastante más de él. Sobre todo en este combate, yo creía que era gran favorito para ganarlo. Y sin embargo, pues oye, Kamuela Kirk ha sabido derrotarlo en su combate de debut en UFC. Es una buena carta de presentación, desde luego, el coger un combate contra un poco tiempo y acabar derrotando a alguien como Amirhani. Muslim Salihov derrotó por una decisión unánime a Francisco Trinaldo. Esto entraba quizás dentro de lo normal, pero esta puede ser uno de los últimos combates de Francisco Trinaldo. Ya no iba seguramente en ningún momento a disputar el título, ni mucho menos, ¿no? Pero tenía una racha de victorias consistente. Creo que eran, me parece, 2 o 3 victorias consecutivas. Si no, incluso hasta 4. Eran 3 victorias consecutivas. Y claro, perder contra Muslim Salihov aquí, pues hace que ese trabajo que llevaba haciendo en los últimos años, pues quede en nada. Sobre todo teniendo en cuenta que Francisco Trinaldo es un hombre que tiene ya una edad, que estamos hablando de un luchador de 42 años. Entonces ya no creo que le quede mucho más, sobre todo después de esta derrota contra Salihov, que tampoco es que le diera mucha opción a Francisco Trinaldo, porque ganó por un triple 30-27 a lo largo de, como digo, esos 15 minutos que duró el combate. Este siguiente enfrentamiento no he podido visionarlo, pero creo que es bastante interesante porque fue una derrota de Tanner Bowser frente a Ilir Latifi por un doble 28-29, o sea, un doble 29-28 a favor de Latifi y un 29-27 a favor de Tanner Bowser. Claro, es un combate que tengo que ver y tal, pero que el resultado es una decisión dividida y da que pensar. Da que pensar. Y es un combate que, como digo, tengo que ver porque si le pega un vistazo a las estadísticas, puedo hacerme una idea de lo que ha pasado y puedo ver a Ilir Latifi controlando, o sea, más que simplemente viendo las estadísticas, puedo hacerme la idea de lo que pasó. Que en el primero y en el segundo en el tercer asalto, Ilir Latifi lo mantuvo en el suelo a Tanner Bowser, o lo estuvo controlando a la perfección, y eso le dejó poquitas opciones a Tanner. Pero aún así, como veo que hay un 29-27 que le da Tony Weeks, tengo que verlo, pero el hecho está ahí, ¿no? Yo creía que Tanner Bowser iba a ser capaz de derrotar a Ilir Latifi y no ha sido así. No sé si la decisión es errónea, si no es errónea, no voy a entrar en ese tema, porque como digo, no lo he visto, pero llama la atención cuanto menos, porque, no sé, es que estamos hablando de un luchador, Ilir Latifi, que, a ver, en la báscula dio, creo que algo similar a lo que dio, déjame que lo compruebe el dato, porque eso sí que lo tengo por aquí, cuánto dio en la báscula Latifi, 240 frente a 242 de Tanner Bowser. Claro, en el último combate Latifi había estado en 246 y Tanner Bowser en la derrota contra Arlovski estuvo en 232. Tanner ha subido un poquito de peso. Y, hombre, pero sí, como digo, sin olvidar de que Ilir Latifi es un luchador de la división Light Heavyweight realmente. Cortaba peso para las 205 libras, sí, pero aún así creo que está lejos, a lo mejor, a pesar de dar las 240 libras, de ser un luchador heavyweight, sobre todo por tamaño, por altura, porque ya de por sí era chiquitito en la división Light Heavyweight, pues podéis imaginar con los colosos que hay en la división Heavyweight. Aún así, pues bueno, habrá que echarle un vistacito a esto, pero no deja de llamar, por lo menos el resultado, desde luego, la atención. Vamos con el primero de los combates de la main card ya. Empezando por el de Montana de la Rosa frente a Ariane Lipski, que sustituyó a ese Tom Breeze contra Antonio Arroyo, que hemos hablado antes, que se cayó porque Tom no estaba en condiciones de salir a pelear. Eso que vaya por delante. Entonces decidieron meter a este Montana de la Rosa contra Ariane Lipski en la main card. 125 libras, por supuesto, y hay que decir que no fue una buena actuación de Ariane Lipski. Montana de la Rosa la derrotó por TKO en el segundo asalto, por Ground and Pound. Y el tiempo que duró, a ver, es que Ariane en este combate, creo que no se puede decir otra cosa más que no estuvo bien, o que Montana supo encontrar y apretar las clavijas a Ariane donde tenía que hacerlo, y donde tenía que hacerlo principalmente era en el suelo, por lo menos iniciar una batalla de wrestling, ver si la podía derribar, y eso lo hizo muy bien. De hecho, Montana es que realmente, sí, gana por TKO, gana en el suelo, pero arriba en standing no vemos tampoco un gran trabajo. La que pone el peso en standing es Ariane Lipski, hasta que a mitad de este primer asalto, vamos a empezar ya a entrar en materia, en el primer asalto Montana consigue el bodylock, a mitad más o menos del asalto, y desde ahí consigue derribarla. Antes ya había intentado derribar a Ariane en un primer intento, pero no lo había conseguido. Y Lipski, hay que decir que tampoco es que estuviera muy activa en el striking. Entonces se lo hizo pagar. Montana logró el clinch después de mucho esfuerzo. Como digo, fueron al suelo. Lipski tampoco se puede decir que en el suelo estuviera haciendo la tortuga, ¿no? Ni la cucaracha, sino que ella intentaba moverse, intentó pegar codazos cortos y conforme la tenía encima de ella estuvo metiendo codos. Claro, el problema es que los codos que realmente hicieron daño fueron los de Montana. Tanto que le abrió un corte en la ceja izquierda, que de hecho en el intercambio del primero al segundo vimos cómo le tuvieron que poner hielo, porque es que eso ya estaba cogiendo. Además de estar abierto el corte, estaba hinchándose un poco. Y todo eso producto de uno de tantos codazos que hay que decir también que le dio Montana de la Rosa cuando comprendió que podía hacerlo y que había mejorado la posición lo suficiente como para empezar a soltar Ground and Pound. Un primer asalto que en el suelo fue bastante igualado, porque ahí Lipski, como digo, no hizo la cucaracha, no que se quedara ahí esperando a ver qué es lo que iba a hacer Montana, sino que se mantuvo activa con la espalda contra la lona, intentó salir de ahí, intentó golpear, intentó sumar puntos, pero claro, al final el daño es más probable que lo haga la persona que está arriba, quiero decir, el que lo haga con más contundencia. Incluso Lipski intentó a ver si podía tirar un armbar y tal, pero le volvieron a castigar con codazos. El Ground and Pound de Montana de la Rosa fue muy bueno. De hecho, fue lo que le da la victoria, como hemos comentado en el segundo asalto. Y este primero, pues acabó claramente con un 10-9 a favor de Montana. Un asalto claro, sin ninguna duda. A pesar de que no vayamos a decisión, hay que decirlo, que el asalto es claro para Montana, porque a partir de, como digo, rozando ya. Entendedme lo que quiero decir. Si tenemos 5 minutos, pues la primera parte del asalto sería en 2 minutos y medio, la segunda parte serían los otros 2 minutos y medio restantes. Pues ahí, rozando la mitad del asalto, la consiguió derribar y a partir de ahí fue. No cuesta abajo completamente, porque la cuesta abajo completa sí que llegó en el segundo asalto, donde ahí, visto lo que había conseguido Montana en el primer asalto, lo intentó desde el primer minuto, salió por ella. Y la derribó nuevamente. En el primer minuto consiguió ya tirar al suelo a Lipski. Lipski moviendo las caderas, a ver si podía ir acercándose a la pared, y lo consiguió de hecho. El problema es que De La Rosa no la dejó levantarse, siguió encima de ella, y siguió buscando posiciones. Incluso hay un momento donde se levanta, intenta volver a entrar en la guardia, y consigue el objetivo de no solamente volver al suelo, sino pasar a side control. Y a partir de ahí empezó a castigar el otro lado, de Aaron Elisky, que quedaba bien el otro lado de la cara, también le puso un corte en la otra ceja. Ya tenía las dos cejas cortadas Ariane, la cara muy marcada. De hecho, si veis la foto del día posterior de Elisky, toda moratada con los dos cortes, uno por lado de la cara. Y entonces llega el momento donde de ese side control ya se le empieza a poner la cosa fea a Lipsky. Consigue coger la media guardia, pero luego libera la pierna. Y intenta un arm triangle en un primer momento Montana de la Rosa. Intenta ver si puede optar por la sumisión, pero luego opta por saltar a la montada. Consigue, mejor dicho, saltar a la montada. Y a partir de ahí, ese es el final para Licky, porque empiezan a llover los golpes uno tras otro. Y el árbitro se ve obligado a parar la pelea ante la falta de respuesta de Ariane y más que nada el estar en modo supervivencia. Y tampoco quedaba mucho, eso hay que decir que no quedaba mucho para acabar el asalto, quedaban alrededor de unos 30 segundos. Estábamos ya en el último minuto, pero claro, ante esa lluvia de golpes, creo que Keith Peterson, que era el árbitro de la contienda, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, como sabéis, ya hemos hablado mucho de Ariane Elisky en las previas y en luego también, por supuesto, en los eventos, porque Elisky venía con un gran hype también de KSW. Y no voy a repetir lo mismo que dije hace unos días en la previa, porque ya muchos de vosotros solo habéis escuchado. Pero lo que son los hechos es que ahora ha perdido dos combates consecutivos. Perdió contra Antonina Shevchenko, que podía entrar dentro de lo común, pero además es que perdió por el mismo método que perdió con el pasado sábado con Montana de la Rosa, siendo noqueada en el suelo, bueno, mejor dicho, parando el combate por parada técnica, por TKO, en el suelo con el Grand and Pound. No, desde luego, el paso de Lisky por UFC no está siendo todo lo bueno que en un primer momento, con ese desarrollo, ese desempeño que había tenido en KSW, la gente, los aficionados, podíamos imaginar. Solo ha vencido dos de los seis combates que ha tenido, y parece que, claro, está con un 2-4, yo no tendría mucha esperanza en seguir viendo a Lisky aquí dentro de UFC. Quizás un combate más, no digo que a lo mejor un combate más puede que la tengamos aquí, pero que queda desde luego la imagen bastante dañada después de volver a perder dos consecutivos, eso sí que es una realidad. Y veremos lunes, martes, cuando se publiquen los rankings, si Montana de la Rosa entra en esa última posición, porque no creo que vaya a avanzar más, se quedará ahí en la 15ª, en la 14ª como mucho, y eso ya digo como mucho, porque Montana sí que recuerdo, me parece que en algún momento ha estado rankeada, pero en este combate no entraba como rankeada. La última posición de la división Flyweight está bastante asequible para este tipo de luchadoras que ganan uno o dos combates y consiguen entrar, porque tampoco hay muchas alternativas, ¿no? Entonces Montana, hemos hablado de Ariane, pero Montana ahora está con una racha de una victoria después de empatar contra Mayra Bueno Silva en febrero de este mismo año y se pone en positivo. Ahora le toca remontar, le toca seguir subiendo y le toca sobre todo ganar un combate importante. Si entra en los rankings, pues tendríamos que ver contra quién. Supongo que alguien de las posiciones de abajo, pues sería lo más obvio, ¿no? Y lo más esperable. Sobre todo porque es una luchadora que las únicas derrotas que ha tenido aquí dentro de UFC, después, por supuesto, de salir de Ultimate Fighter, han sido contra Vivi Araujo y contra Andrea Lee, contra KGB, que son dos luchadoras que están dentro del, creo que el top 10, me parece que están las dos ahora mismo. Si no están dentro del top 10, por lo menos Vivi sí que está dentro del top 10, y Andrea Lee tiene que estar ahí en el margen del 10, 11 como mucho, me parece. Lo tengo por aquí por delante. Sí, está en la undécima posición Andrea Lee ahora mismo. Entonces, como digo, pues mira, a ver, no creo que Montana si entra vaya a enfrentarse a ellas, pero hay nombres ahí que creo que, me parece, dentro de poco, creo que hay un Macy Barber contra Miranda Maverick. Quizá a lo mejor la que pierda de ahí podría ser una rival para Montana de la Rosa. Pero bueno, veremos cuál es el futuro de ambas luchadoras. Desde luego el de Montana es mucho más brillante de lo que de momento va a ser el de Ariane Elisky. Pero tendremos que estar muy atentos a ese tema y ese aspecto. El segundo de los enfrentamientos. La verdad es que fue una noche de, digamos, relativa sorpresa, ¿no? Kamuela Kirk derrotando a Makuan Amirhani. Ilir Latifi derrotando a Tanner Bosser, yo lo considero al menos una sorpresa. Y este combate que vamos a hablar ahora también lo consideraría una sorpresa, porque Gregory Rodríguez, el excampeón de la división middleweight de la LFA, ya sabéis que a la LFA no le duran los campeones nada, lo hemos hablado este fin de semana con el tema de lo de Piera la Fiera, Piera Rodríguez saltando nada más ganar el cinturón de la división en Strikeway en la LFA directamente al Dana White Contender Series el próximo octubre. No le duran los campeones a la LFA. Y en el caso de Gregory Rodríguez, pues no ha sido excepción. Gregory entró en esta pelea frente a Dusko Todorovic. Hay que decir que también de última hora, prácticamente, porque iba... Aquí hubo muchas bajas. Aquí hubo muchas bajas de luchadores en muchos combates. Y además muchos de ellos con poquita preparación. Por ejemplo, tenemos el caso que vamos a hablar dentro de un par de combates. Después, ese sí que lo vamos a hacer después de un corte. Roman Dolice contra Laureano Staropoli. Staropoli ha cogido esta pelea con 2 semanas de antelación. No más. Y Gregory Rodríguez creo que no ha tenido que andar muy lejos. No sé la fecha exacta, pero también sustituyó a Maki Pitolo, que era el rival original de Dusko Todorovic. Y Gregory ha conseguido ganar. Quizás también porque vimos, o al menos a mí me dio la sensación de ver a un Dusko Todorovic bastante rancio. ¿Qué quiero decir por rancio? Que, a ver, a Dusko le hemos visto 2 victorias aquí en un UFC, 2 derrotas. El último combate, si mal no recuerdo, fue una derrota contra Punahel Soriano. El combate que ganó contra De Quan Towsen lo noqueó. Pero, y el combate que tuvo en el Dana White Contender Series fue un combate también de striking. Aquí intentó una estrategia diferente con Gregory Rodríguez. Aquí lo que intentó fue derribarle. Fue iniciar el clinch, fue intentar cansarle y tirarle al suelo. ¿Qué es lo que pasó? Que no lo consiguió. No lo consiguió en ningún momento. Y eso que lo intentó muchas veces, tampoco una barbaridad. Pero sí que en todos los asaltos, algún intento de takedown sí que caía por parte de Todorovic. El problema es que si tú tienes ese game plan y no consigues aplicarlo, y tu rival sí que lo consigue, porque Gregory Rodríguez no solamente es que estuviera bien en el striking, sino que estuvo también bien en el grappling y en el wrestling, no consiguiendo grandes diferencias, sacando mucha tajada de esos takedown que conseguía, porque gran parte de ellos derribaba y al segundo o a los 20 como mucho ya estaba Todorovic arriba otra vez de pie, ¿no? Pero el control, el cansar también a Todorovic, el volver su game plan en su contra, sí que lo hizo muy bien Gregory Rodríguez. Fue una decisión unánime, una victoria por decisión unánime del brasileño por un 29-28 y un doble 30-27 en su favor. Y vamos con el análisis un poquito más en profundidad, como digo, en ese primer asalto, esas bases que hemos dicho, ese striking, ese juego de wrestling, de grappling, eso también entró en juego. Pero como digo, para muy poquito, porque lo que vimos en este primer asalto de suelo, o de, bueno, de lucha, fue un throw de Gregory Rodríguez. En respuesta, por otra parte, al control que estaba intentando ejercer contra la jaula en el clinch Todorovic, se sacó un throw Rodríguez y lo mandó al suelo, pero como digo, muy rapidito, no lo consiguió mantener, volvieron arriba. Todorovic bastante rancio, no sacando las manos, no dejando ir las manos, cosa que Rodríguez tampoco es que fuera una locura de striking, pero claro, es que si tú no haces lo suficiente y tu rival hace un poquito más, pero encima ese poquito más llega con precisión esas manos, pues al final pasa que abre una brecha entre ambos en el striking que Todorovic luego no consiguió cerrar en ningún momento. El primer asalto, claro, muy bastante claro para Rodríguez, no solamente con ese derribo que consiguió, sino porque estaba parando el game plan. Es verdad que Todorovic, si nos vamos a la estadística, vemos unos cuantos segundos más de control por parte de él que de Gregory Rodríguez, pero es que pierde la batalla en el striking y pierde la batalla del grappling en tanto que fue derribado y él no consiguió derribar a Rodríguez. Entonces la victoria para el brasileño en este primer asalto, ese 10-9, era bastante clara, un debut bastante sólido, unos primeros 5 minutos muy buenos por parte de Gregory Rodríguez. El segundo, Todorovic intentó tomar un poquito más la iniciativa, sí, ya pasando a dejar un poquito más ir las manos y tal, pero volvimos a lo del primer asalto, un Gregory que paraba los takedown, un Gregory que ahora sí incluso se ha aventurado, porque el judo throw fue un poquito más reacción, fue cogerlo, pasárselo por encima, zarandearlo y mandarlo al suelo, pero aquí sí que reaccionó Rodríguez buscando activamente el suelo, tirándose a por él con un double leg. Lo que pasa que, nuevamente, al igual que el primer asalto, Todorovic tardaba poco en levantarse. Se animó bastante más. El combate aquí estuvo un poquito más, yo diría que cerrado, algo más cerrado que el anterior. Aunque si teniendo las estadísticas por delante, podríamos pensar que no, que incluso fue más cerrado el primero que este segundo asalto. pero a mí me dio esa sensación de que fue más cerrado, porque a pesar de esos dos, Tatum dos derribos y tal, Rodríguez se empezó a frenar en el último minuto y medio aproximadamente, último minuto y medio, empezó a frenarse un poquito. Y eso permitió a Todorovic el entrar. No demasiado, porque Todorovic yo creo que en el minuto final debería haber intentado presionar un poquito más, cambiar algo el game plan, porque le hemos visto noquear a gente. Y le hemos visto metidos en auténtica guerra de striking. Sin embargo, el game plan aquí fue totalmente distinto, opuesto a lo que tenía que haber sido. No sé por qué. La verdad es que no es algo que pueda yo llegar a pensar, a encontrar un motivo por el que Todorovic decidió cambiar el game plan tradicional que le hemos visto en muchas ocasiones por este otro. Y en el tercer asalto, ahí sí que se vino un poquito más arriba y no hubo intentos por parte de uno y otro de derribar, de ir al suelo, pero no lo consiguieron ninguno de los dos. Y ahí sí que se decidió un poquito más en striking. Estuvo sobre todo mucho más animado. Creo que ese último asalto lo podía haber ganado cualquiera de los dos. Quizás lo más adecuado habría sido Rodríguez. Yo de hecho lo tengo puesto para Todorovic por los últimos segundos, porque claro, yo creo que se vio que ya iba a perder y decidió ir un poco pues a intentar noquear a Grigori Rodríguez. Por otra parte, era lo que tenía que hacer si quería alzarse con la victoria en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Pues que no lo consiguió. Es que Grigori incluso estuvo más acertado también en el número de golpes conseguidos, impactados sobre el croata. Y acabó, bueno, croata no, es serbio, ¿verdad? Me parece que es serbio, sí. Y acabó, pues eso, perdiendo la decisión, totalmente unánime, en favor de Grigori Rodríguez. Hay que decir que, si bien esta era la primera pelea de Grigori Rodríguez en UFC, no era la primera pelea dentro de Zuffa, porque él ya había peleado en un Dana White Contender Series, no consiguió la victoria, cayó noqueado. Pero venía con una racha bastante buena en los últimos enfrentamientos. Dos victorias, pero las dos victorias estas que había conseguido en la LFA después de pasar por el Dana White Contender Series habían sido por KO, había finalizado a sus rivales, no había llegado a más del primer minuto del segundo asalto. Se había proclamado campeón de la división middleweight, como hemos explicado. Y ha resultado interesante el verlo aquí. Pero sobre todo ha superado a Todorovic. Mi gran duda es quizás si eso, el nivel de Todorovic entrando en esta pelea. Le he visto mejores actuaciones. Creo que incluso en la derrota contra Soriano, a pesar de ser noqueado, estuvo hasta incluso un poquito más activo de lo que estuvo aquí. Y creo que sabe hacerlo bastante mejor. Y creo que puede hacerlo mejor, sobre todo. Entonces, la victoria de Grigori Rodríguez la pongo en valor, porque debutar aquí en UFC con poquito tiempo de preparación y derrotar a alguien que lleva ya varias peleas aquí, como Dusko Todorovic, eso es de mérito. Hay que ponerle, hay que darle mérito, hay que darle crédito a Rodríguez por conseguirlo. Aún así, como digo, necesito una segunda pelea. Quiero ver a Grigori Rodríguez en un segundo enfrentamiento contra alguien de relativo nivel, dentro de la división middleweight, por supuesto, para juzgar realmente en qué nivel podemos situar al brasileño. Y Todorovic, necesito otro combate para ver si no era ese genio que, no, que tampoco es que lo considerara un genio, quiero decir, pero esperaba bastante más de él y eso no lo hemos visto en este enfrentamiento contra Rodríguez. Así que nos movemos al siguiente enfrentamiento ya, que fue el mejor combate de la noche, pero además con claridad, el Fight of the Night. No solamente es que lo opine yo, sino que le dieron los $50,000 a cada uno. Estamos hablando del Santiago Ponzinibbio contra Miguel Baeza. Un Miguel Baeza que llegaba totalmente invicto, 10 victorias, 0 derrotas, con un buen porcentaje de esas victorias siendo por finalización, por KO, por sumisión, principalmente por KO, eso sí. Y estaba claro que esta era una prueba de fuego para Santiago Ponzinibbio, sobre todo porque venía de perder contra Jin Lian Li. ¿Y qué pasó en aquel combate? Que Ponzinibbio cayó noqueado, pero claro, llevaba 2 años y medio sin pelear, ya había gente que estaba echándole arena encima a Santiago Ponzinibbio, como si fuera Tito Ortiz cuando hacía aquella clásica celebración. Por cierto, un Tito Ortiz que ya ha renunciado al cargo que tenía, al cargo político que tenía. Ha sido acojonante, creo que no duró, me parece, más de 6 meses en el cargo. Y entonces, como digo, ¿no?, había gente que ya había hecho esa típica celebración de Tito Ortiz con la pala, pero echándole arena directamente a Santiago Ponzinibbio enterrando el cadáver, ¿no? Es que este ya no está para pelear, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Era un rival importante, ¿por qué? Porque le iba a apretar las clavijas. Estaba muy claro que Miguel Baeza iba a apretarle las clavijas a Santiago Ponzinibbio. Y que si pasaba lo mismo que pasó hace unos meses con Jin Lian Li, entonces sí que ya podíamos hablar de un Ponzinibbio que quizás lo mejor para él ya había pasado. Pero como digo, yo quería ver este combate. Yo era este combate el que pensaba que iba a marcar realmente el futuro de Santiago Ponzinibbio. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues de momento Ponzinibbio ha salvado los muebles. Eso es así, los ha salvado. Hay que seguir trabajando. Vamos a ver, porque yo no sé ni siquiera, y estamos yendo a grandes rasgos, de si lo van a meter en el ranking o no de esta semana. Puede ser, veremos. Pero lo que está claro es que este enfrentamiento ha demostrado que Ponzinibbio sigue estando en forma. Y hay que decir que a pesar de la victoria, que es una decisión unánime a su favor por un triple 29-28, hay que decir que, bueno, Miguel Baeza, ya lo he dicho, le estaba claro que le iba a apretar las clavijas y lo hizo, le apretó las clavijas. Más que apretarle las clavijas, yo creo que al día siguiente Santiago Ponzinibbio se va, o sea, en el día de hoy, va a tener que ponerse hielo en las piernas durante a lo mejor el resto de la semana. Bueno, el resto de la semana, para toda la semana próxima. Porque Miguel Baeza le estuvo talando el árbol constantemente. O sea, yo realmente, una de las cosas que puedo destacar de Santiago Ponzinibbio en este enfrentamiento es la resistencia, porque lo puso tibio. O sea, las piernas de Ponzinibbio, nada más que saliendo del primer asalto, yo ya me estaba preguntando cómo Ponzinibbio iba a afrontar los 10 minutos restantes. 20 low kicks en el primer asalto. Muchas de ellas fueron calquis también, que iban a la pantorrilla. Pero es que, además de esas 20, en el total de low kicks a lo largo del combate, fueron 44 impactadas por parte de Miguel Baeza. Es una auténtica barbaridad. Pero Ponzinibbio resistió, y tampoco es que se le viera muy limitado en el movimiento a pesar de ello. Hombre, es tontería. Llega ya un punto en el segundo asalto donde todas esas low kicks del primero empiezan a pasar un poquito de factura. Pero no hay un descenso de movilidad exagerado por parte de Ponzinibbio. Y bueno, vamos a hablar un poquito más del combate, porque eso es un aspecto importante que quería poner sobre la mesa, porque creo que es una de las claves de este enfrentamiento que Miguel Baeza explotó, pero que al final no le sirvió para conseguir la victoria. En el primer asalto, Ponzinibbio tarda en entrar. Tarda bastante en entrar, a pesar de tener el centro bastante pausado, buscando a ver cómo podía afrontar esa pelea. Y Baeza estaba cómodo en la distancia, trabajando con las low kicks, ya digo, 20. 20 de los 39 golpes que impactó, los golpes significativos que impactó en el primer asalto. 20 fueron low kicks. Eso es más de un poquito más del 50% de los golpes que consiguió impactar en el primero. Pero que le dieron el primero, como digo, la puntuación de 19 tras los primeros 5 minutos, debido a ese trabajo constante que hizo atacando abajo, y que Santiago Ponzinibbio no logró igualar de ninguna manera. Él estaba más estudiando a Baeza. Y a mí este tipo de cosas, como ya he dicho en multitud de ocasiones, no me gustan. Porque tú puedes estudiar a tu rival, pero claro, estudiar a tu rival y tirar 5 minutos del primer combate y darle el asalto a la persona que tienes enfrente es un error. Y aquí hay que decir que Santiago Ponzinibbio no supo afrontar este primer asalto, estos primeros 5 minutos, y Baeza pues le dio buena cuenta de ellos trabajando las low kicks. Eso sí, hay que decir una cosa, y que a mí Santiago luego, con el paso del tiempo, fue ya empezando a dejar ir también un poquito más las piernas, ir soltando patadas. Pero Baeza se le vio un striking quizás mucho más completo. Bueno, quizás no, yo lo afirmaría, mucho más completo que el de Santiago Ponzinibbio. Lo que pasa es que Ponzinibbio hizo algo y puso algo sobre la mesa que Baeza yo creo que no esperaba, que era cojones o corazón, según os dé la gana de decirlo. Creo que se podría decir abiertamente que puso los cojones sobre la mesa Santiago Ponzinibbio, porque el segundo asalto, cuando realmente tampoco estaba yendo demasiado bien para el argentino, hay un momento donde Santiago cambia el chip y empieza a meterse en una guerra de striking absoluta, total y a tumba abierta contra Baeza, tanto que dobla el número prácticamente de golpes impactados, pero sobre todo yo diría a partir de la segunda mitad del asalto, porque al principio no se le ve tampoco. De hecho, Santiago decide en un par de ocasiones intentar derribar a Miguel Baeza. No lo había hecho en el primer asalto, sí lo que lo intentó en el segundo. Seguían, por supuesto, San Lowki llegando. Pero fue llamativo el ver intentar a Santiago derribar a Miguel Baeza para luego meterse en esa guerra de striking al no conseguirlo. Y eso fue otra de las claves de este combate. El alto ritmo y el alto volumen de striking que utilizó Santiago a partir del primer asalto. En este segundo round, en estos segundos 5 minutos, Santiago lanzó 107 golpes significativos, de los cuales consiguió impactar 47. En el tercero fueron 111, pero en el tercer asalto, quizás cuando ya había perdido este segundo Miguel Baeza, porque claramente Santiago fue a más conforme iban pasando los minutos en el reloj, y hay que darle este asalto sin ninguna duda al argentino. Yo creo que ya en el tercero Baeza comprendió de que si quería ganar este combate iba a tener que pelear a lo mismo que Santiago. Y que eso era lo que iba a decidir el enfrentamiento. ¿Y para quién lo decidió? Pues bueno, ya hemos dicho el resultado. Eso lo decidió en favor del argentino. No se puede decir que reventó completamente a Miguel Baeza, pero sí que entrando en el tercero seguía el reloj. Y seguían añadiéndose los segundos a ese reloj, descontándose. Y entonces sí que se empezaba a ver cómo Miguel Baeza ya empezaba a perder algo de fuelle. Y cómo Santiago no lo perdía, sino que lo mantenía. Y esa es otra de las claves de esta victoria de Santiago Ponzinibbio. El mantener el nivel. Ya hemos dicho, un alto ritmo, un alto volumen. El resistir también las low kicks, porque el trabajo eso hay que reconocérselo. El trabajo a las piernas de Miguel Baeza fue sensacional. Y Baeza se puede ir contento a su casa porque lo ha dejado todo dentro de la jaula, pero aún así no le ha sido suficiente. Por otra parte, oye, estás peleando contra Santiago Ponzinibbio, un tío que tenía un récord de, creo que eran 7-8 victorias, me parece, consecutivas antes de ese parón, y que está poquito a poco entrando en ritmo. O sea, creo que Baeza se puede ir a su casa satisfecho con lo que ha hecho, no así por el resultado, obviamente, porque lo suyo habría sido una victoria, pero bueno, oye, si tienes combates como este y pierdes, aunque esto no sea Japón, UFC lo valora. En Japón esto se valora mucho más, pero UFC lo valora y UFC seguramente va a tener en cuenta a Miguel Baeza. Además, ¿por qué? Porque esta era su primera derrota profesional y ha llegado contra alguien como Ponzinibbio, entonces no, con eso no hay problema. Las claves, como digo, a favor de Ponzinibbio, lo que he dicho, alto volumen, alto ritmo y sobre todo mantenerlo. Mantener ese ritmo a lo largo de los 5 asaltos. Y también adaptarse, saber hacer los ajustes adecuados al game plan para pasar de incluso esos intentos de takedown que os he mencionado en el segundo asalto a meterse en una guerra, es decir, o todo o nada. Y esa es la clave, ¿no? El all-in que hace Santiago Ponzinibbio, hablando de si estuviéramos jugando al póker, ¿no? Pues se lo ha puesto todo al striking y a no parar, a meter la sexta marcha y pum, 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 constantemente hasta que no lo noquea, como digo, pero sí que lo Miguel Baeza, Miguel pobre ya no sabe de dónde le venían, y a pesar de ello seguía en el combate y seguía devolviéndolo los golpes, quiero decir. Segundo y tercer asalto son de Santiago, yo creo que hay pocas dudas sobre ello. El volumen y el nivel del striking de Santiago fue muy superior de todos los colores, eso sí, sin utilizar realmente mucho las piernas. Y eso es algo que a lo mejor a mí me aquí, claro, viendo que Baeza lo estaba calentando mucho con las low kicks, que tampoco es que Baeza iniciara acciones de clinch, de intentar echarse encima, de intentar derribarle, porque claro, en ese momento puedes pensar, bueno, es que si suelto una low kick me la va a agarrar, me va a agarrar la pierna, me va a intentar tirar. Baeza no dio señales de ello, entonces eché de menos quizá a lo mejor que Ponzinibbio pues pateara un poquito más. No estamos diciendo que se convirtiera, que le entrara el espíritu, que bueno, está hecho un Barbosa vivo, ¿no? Todavía lo vamos a matar, hombre. Pero sí que en otros combates, en otras ocasiones, le hemos visto utilizar mucho más el recurso de las low kicks, bien sea para medir la distancia, bien sea para algo, depende del combate. En este combate pues no vimos esa versión de Ponzinibbio, sino que vimos al Ponzinibbio boxeador. Y bueno, Bisping le preguntó, oye, ¿cómo ves esto, tal? ¿Te viste en algún momento por la derrota? Y dice, ¿te ha hecho daño? ¿Cómo de dañado estabas en el primer asalto tras las low kicks y tal? Y dice, bueno, me he pasado año y medio con infecciones, con problemas de salud, con no sé qué. ¿Tú crees que me va a doler esto? Y bueno, a ver, lo mejor para Santiago yo creo que debería estar por venir. Ahora por lo menos esas dudas que había sobre su rendimiento después de la lesión no es que se hayan disipado por completo, pero en parte sí. En parte estamos viendo un Ponzinibbio que, bueno, pues va entrando en ritmo, va teniendo muy buenas actuaciones y va volviendo a despertar el interés de los aficionados. Va callando alguna que otra boca que ya la había enterrado también, como digo, porque esos mensajes después de la derrota contra Jindian Lee se empezaron a leer por todos lados. E igual no es el Ponzinibbio de antes de los problemas de salud, pero al menos todavía está en la pelea, y eso es lo importante, porque todavía tiene una carrera por delante, no es ni mucho menos mayor. Todavía tiene por lo menos 4 o 5 años, yo creo que sí que puede tener todavía por delante el argentino. Y él lo ha dicho, él quiere ser campeón, quiere ser el primer campeón argentino dentro de UFC. Lo va a intentar, vamos a ver si la gente que está por arriba se lo permite, porque desde luego, teniendo en cuenta que el primero es Kamaru Usman, que es el campeón, resulta complicado el pensar que el argentino pueda llevarse el cinturón, pero, hombre, no todo ganar el cinturón. Obviamente es el destino final, pero si no lo consigue, si has estado ahí dando guerra y has estado, como estuvo antes, que creo que lo dijo en la entrevista con Bisping, me parece que llegó a estar rankeado el sexto o séptimo de los rankings, pues si llega a esa posición otra vez nuevamente, bienvenido sea. Pero tiene trabajo por delante, eso sí, si entra esta semana, desde luego no lo va a hacer a la sexta o la séptima posición, serán las posiciones, yo creo, por debajo del décimo puesto. Y a partir de ahí, pues, a remar, a conseguir ya combate importante. Está claro que el nivel de Santiago Ponzinibbio es más alto que el de gente que esté fuera de los rankings, fuera del top 15. Pero también hay que seguir calibrando. Por eso a mí no sé si me gustaría verlo contra alguien del top 10 en el siguiente enfrentamiento o con alguien que esté por debajo de ese top 10, que esté dentro de la posición del 15 al undécimo. Yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Darle ya una prueba seria, pero a la vez una prueba que todavía sirva como prueba para calibrar realmente en qué punto físico y en qué nivel está Santiago Ponzinibbio, que después de este combate contra Miguel Baeza podemos decir que por el momento es bastante bueno. Miguel Baeza, primera derrota profesional, hemos dicho, 10 combates, un luchador temerario la verdad, porque todos los combates que había tenido aquí había finalizado a sus rivales, y bueno, de todo se aprende, ¿no? Un luchador con 28 años que todavía le queda mucho por hacer y que seguramente, sin ninguna duda, vamos a seguir viendo aquí. Y espero que nos siga dando combates tan buenos como el que nos dio en la noche de ayer contra Santiago Ponzinibbio. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar del Roman Dolitz contra Laureano Staropoli y los dos combates de la división Heavyweight que teníamos tanto como co-main event como por también main event de la noche. Así que no os despeguéis, que ahora volvemos aquí con más MMA Adictos.
Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nam Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Óscar Panadero imparte clases en el Campió Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoc@gmail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Oc.
Pues ya estamos de regreso con la segunda parte del programa. Y hay que decir que en la primera parte hemos hablado de los primeros tres combates, hemos visto dos decisiones y una finalización. Aquí vamos a ver lo contrario, vamos a ver una decisión y dos finalizaciones. La primera va a ser la decisión, y la decisión es la que vimos en el combate entre Román Dolice y Laureano Staropoli. Santiago dio la de cal, Laureano Staropoli, el pobre, pues dio la de arena. Eso sí, cogiendo el combate con dos semanas solamente de antelación. Y teniendo en cuenta sobre todo que Staropoli, esta no es su división. Su división es 170 libras, pero él dio el pasito al frente, cogió el combate 185. Román Dolice, de hecho, si conocéis un poquito lo que ha hecho aquí dentro de UFC, y bueno, y fuera también, ha estado peleando la división Light Heavyweight, decidió en su último combate bajar a 185, perdió contra Trevin Gills, y ahora le ponían al argentino, a Laureano Staropoli, enfrente. Claro, diferencia de tamaño, poquita preparación, mal resultado, por desgracia. Laureano lo intentó, pero es que la verdad es que hay que decir que Román Dolice no le dio opción ninguna. ¿Por qué? Porque Dolice utilizó eso, utilizó la diferencia de tamaño, la diferencia de peso para cargar con su wrestling constantemente a Laureano Staropoli e inhabilitarlo a lo largo de los tres asaltos. El argentino acabó muy frustrado, acabó gritándole esto es lo que hace y yo solamente he tenido dos semanas de preparación. Pero creo que entraba dentro de lo razonable. Una decisión unánime para el georgiano por un triple 30-27. Y como digo, los tres asaltos son prácticamente idénticos. Muy, muy, muy similares. El tercero un poquito distinto. Eso sí, el tercero hay algunas alternativas más. Pero hay algo que es común en los tres. Un Román Dolice que aquí vimos la versión directamente de Gressler. Aquí no vimos la versión del striking con la que, por ejemplo, entró en UFC, sino que aquí vimos un Dolice muy parecido al del combate de Trevin Gills, pero saltándonos esa parte quizá a lo mejor del primer asalto contra Trevin, donde se le vio pues intentar una parte de striking y ya luego pasar al tema del wrestling, donde, como digo, acabó perdiendo. Tardó un minuto, menos de un minuto, en salir a por él, en echarse encima de Laureano. Laureano había empezado pues soltando alguna low kick, lo típico que hacen, ¿no?, en estas situaciones, ir midiendo, bien sea con extendiendo tu brazo, bien sea soltando alguna low kick para ir sumando algún puntito ante la pasividad de tu rival, pero Dolice se le echó encima. Y Dolice, vaya, es que no tardó nada en derribar a Staropoli, que consiguió levantarse, pero a partir como digo, vino lo que vimos a lo largo de bastantes minutos de segundo también y tercer asalto. Un Dolice que estaba controlando a Staropoli como le daba la gana desde la posición trasera, desde atrás, cerca de la jaula, pero manteniéndolo ahí, imposibilitando con el body lock que Staropoli pues hiciera prácticamente cualquier cosa. El pobre no, es que no, fue controlado durante prácticamente los primeros 5 minutos sin conseguir hacer nada, por fuerza, por peso, por diferencia. Era muy difícil, era una batalla muy difícil para Laureano, y en este primer asalto hay un par de takedowns completados de Dolice, pero sobre todo es el control, es el imposibilitar a Staropoli el hacer algo, el sacar algo, e incluso, pues no sé, liberarse también de ese control. Segundo asalto muy parecido al primero, de hecho el primer takedown de Dolice, que hay varios aquí, hay hasta tres según las estadísticas, yo tengo aquí anotado dos exactamente, también veo que aquí en las estadísticas ponen uno de Staropoli que yo no lo consideraría takedown, yo consideraría más bien que cayeron al suelo y Staropoli estuvo encima, pero bueno, esa es otra historia. Takedown de Dolice, control desde la espalda, algo de golpeo desde la posición trasera para ir sumando, para ir desgastando al argentino. Y entonces, como digo, eso es en lo que se resumen los primeros 4 minutos de este segundo asalto. Y en el quinto se da esa situación, como he dicho, ¿no?, donde Staropoli y Dolice pues forcejean. Staropoli cae encima, intenta ver cómo puede entrar, y hay un momento donde Dolice empieza a coger un heel hook y directamente Staropoli se quita, yo me voy de aquí, ¿no?, obligando pues a levantarse y a intentar seguir la pelea en standing solamente para volver a ser controlado. Otro 19 para Román Dolice, muy frustrado ya el argentino, pero el wrestling es algo válido, así que con esto se consiguen victorias. Y en el tercero, pues, a ver, he dicho que está más abierto porque Staropoli consigue derribar en un par de ocasiones a Dolice. Sí que es verdad que también o se levanta rápido o le permite levantarse, como en el caso del segundo takedown. Pero el control de Dolitsa aquí en este asalto no es como en el del primero y el segundo, y en parte creo que no es como en el del primero y en el segundo, porque también Dolitsa de alguna manera ya se sentía ganador, ya se sentía vencedor de este combate, y que sola, porque eran dos primeros asaltos totalmente claros a su favor, sin ninguna discusión. Entonces la cosa era no cagarla, digámoslo así, no cometer un error y que no te finalizaran. Y eso Dolitsa lo hizo muy bien. Él dejaba pasar los minutos en el centro de la jaula. Era Staropoli el que tenía que dar ese paso al frente para intentar finalizarle, porque era lo que tenía que hacer si quería ganar el combate. Y se lo tomó con tranquilidad Dolitsa en este último asalto. Resistió Staropoli muy bien, ahora sí, todos los takedowns que intentó Dolitsa, pero no le dio para más. No consiguió ganar la pelea, no consiguió ganar el asalto. Más cerrado que los anteriores, pero como digo, esos dos takedowns que consiguió tampoco lo llevaron a nada, y el control de Dolitsa nuevamente fue superior, más duradero de lo que intentó y consiguió el argentino. Entonces ese 30-27 le cayó, tristemente le cayó a Laureano Staropoli, pero no hay discusión ninguna, por desgracia. Y como digo, bastante frustrado, ¿no?, por la situación, pero es lo que hay y es lo que tocaba. Intentó jugar sus cartas, pero es que tampoco le dejaron jugarlas. Es que no pudo jugar ninguna de las manos que tenía. Estamos ahí muy con el tema del póker, ¿no? Pero es que no pudo jugar ninguna mano Staropoli porque no le dieron la oportunidad. Así que ahora mismo Román Dolitsa se pone con un 9-1 después de esta victoria frente a Laureano. Había conocido la primera derrota profesional contra Trevin Gills en el último combate. Vuelve a la senda de la victoria contra un welter con dos semanas de preparación. Pero bueno, había que pasar ese... esta pelea, ¿no? Había que conseguir la victoria, porque ya hemos visto Gregory Rodríguez derrotando a Dusko Todorovic, Kamuel Akit derrotando a Mirjani, Short Notice, pero los dos le habían dado un sustito ya a sus rivales en los combates anteriores. Entonces, Dolitsa, yo creo que también tenía ahí una papeleta importante, ¿no? No ser otro más de los derrotados por gente peleando con poquito tiempo de aviso. Y Laureano, pues bueno, no pudo ser. Laureano ahora suma 3 derrotas consecutivas. No sé cuál será el futuro del argentino, ¿no? 3 derrotas ya son bastante para que te corten. Lo bueno, quizá, lo positivo es que, si es que hay algo de positivo en esto, es que el combate contra Dolitsa ha sido en 185 libras. Pero también hay algo que quizá pueda ser preocupante, que en su último combate Laureano dio 174,5 cuando tenía que haber dado 171, y fue en la división welter. Si sumamos eso, si sumamos lo de Dolitsa, puede ser que le corte. Puede ser una pena, ¿no? Porque oye, siempre está bien ver a luchadores latinoamericanos aquí, argentinos, que tampoco vemos quizá a lo mejor demasiado, porque luchadores sudamericanos vemos a patada, ¿no?, con todos los luchadores brasileños que hay, pero argentinos no solemos ver mucho, ¿no? Entonces, Poncinibio, Staropoli, que ahora despidan a Staropoli, pues bueno, son cosas que por resultados al final se pueden llegar a dar, pero no deja de ser una noticia que obviamente no nos gustaría, ¿no?, que nos llegue por aquello de ser un luchador latino. Pero bueno, si llega, pues habrá que aceptarla. Mientras, el paso de UFC, el paso de Staropoli por UFC se resume en 2 combates ganados en los primeros 2 que tuvo, y luego en 3 derrotas consecutivas para ese total de 5 enfrentamientos que tiene, 2 victorias, 3 derrotas. A seguir remando, es lo único que se puede decir, y a esperar, por supuesto, que UFC pues no le pegue esa llamada diciéndole que le ha cortado, que haga como JTG, el afamado Grizzler, ¿no?, que el tipo estuvo en la empresa en WWE no sé cuántos años sin pisar un ring y nadie sabía que seguía contratado, y llegó el momento en el que lo despidieron, pero hasta ese punto pasaron muchos, muchos años sin que nadie se acordara de él, y él cobrando el cheque en su casa, ¿no? Pues mira, eso podía haber sido... Y bueno, eso no solamente ha pasado en WWE, eso ha pasado en más empresas, ¿no? Es decir, oye, este tío, cuando va a mirar las nóminas y tal, dice, este tío está bajo contrato, pero este tío no viene aquí, no lo hemos llamado, ni ha peleado, ni ha participado en ningún show, ni ningún evento, ni nada, en 2 o 3 años por lo menos, o más. Dice, tu cojones, pues habrá que despedirlo, ¿no? Pues Staropoli, cuelga, desconecta el teléfono, borra los correos electrónicos y que no te llamen. Entonces, si te llaman, a lo mejor, mala noticia. El siguiente, el main event de la noche, Walt Harris contra Marcin Tybura. Ahora vamos a ir rápido ya, más allá de... porque los 2 siguientes combates que tenemos son 2 finalizaciones, pero además son las 2 en el primer asalto, así que vamos a ir bastante rápido. Combate de ida y vuelta, eso sí, este de Walt Harris contra Marcin Tybura. Walt Harris que estaba en octava posición, Marcin Tybura el undécimo. Combate muy importante, sobre todo con el resultado que se ha dado en el main event. Porque en este, Marcin Tybura ha conseguido derrotar a Walt Harris. Y eso quiere decir que, teniendo en cuenta que Augusto Sakai estaba el noveno, me parece. Tengo yo aquí anotado el noveno. En el análisis tengo puesto yo que era el noveno. Teniendo en cuenta que es el noveno, Marcin Tybura ganando a Walt Harris, que estaba octavo, es probable que salte a esa posición. Seguro, vaya. Debería saltar a la octava posición de Walt Harris. Y eso ya sitúa a Marcin Tybura directamente, pues no a las puertas de un title shot, obviamente, pero sí que ya, pues no sé, por ejemplo, un Alexander Volkov o algún tipo de luchador que esté por encima de él. ¿Por qué no también Jair Fiennes Rosenstruy, ¿no? Que acabó ganando ese combate contra Augusto Sakai. Entonces, el primero, este, el Walt Harris contra Marcin Tybura. Como he dicho, combate de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque al principio Walt Harris consiguió arrinconar a Marcin Tybura, consiguió hacerle daño, de hecho tembló bastante, pero Marcin Tybura hizo lo que creo que todo boxeador y todo kickboxer hace cuando le han hecho daño, y también muchos brawlers, ¿no? También, que es abrazarse, agarrarse a Walt Harris y ponerle contra la jaula, ganar tiempo y al mismo tiempo imposibilitar cualquier posible acción por parte de Walt Harris. Y eso lo hizo muy bien, pero Walt Harris hizo temblar los cimientos de Marcin Tybura mucho, mucho, muchísimo. Sobrevivió Tybura, consiguió resistir y, como digo, el mantenerlo contra la jaula le vino muy bien, porque eso ya cuando se separaron se le vio que estaba ya más entero. Harris cometió el pequeño fallo, entre comillas, de patear, porque Tybura es un tío que tiene un buen suelo, lo habíamos destacado en la previa, pero aquí lo hizo valer. Aquí esa versión que a mí me gustaba ver de Marcin Tybura, aquí sí que salió. Harris pateó, Tybura le agarró la pierna y al suelo que fueron. Un takedown en side control. A partir de ahí, Harris explota. Lo que pasa y lo que provoca en ese momento es que al explotar Harris en el suelo, el Tybura le consigue ganar la espalda, mete un hook, empieza a golpear Tybura desde atrás, consigue meter el otro gancho para tener mayor control de la situación y a partir de ahí pues empieza, ahí ya sí que le llueven muchos, muchos, muchos golpes a Walt Harris. No tenía los dos ganchos, pero Walt Harris de momento estaba todavía sentado, digamos que estaba sobre sus rodillas y que todavía estaba resistiendo en esa posición. Pero a partir de ahí, cuando ya aseguró ese, como digo, esos dos ganchos, empezó a golpear mucho más Tybura. Y poco a poco, digamos que Walt Harris fue desfalleciendo y fue cayendo poco a poco sobre la lona para no quedar completamente KO, pero sí forzar la parada de Mark Smith y darle la victoria a Marcin Tybura desde esa posición, desde atrás, desde la espalda de Walt Harris, soltando golpe tras golpe tras golpe. Fue un bombardeo por saturación, fue una victoria por saturación más que una victoria, digamos, por knockout, porque fue un TKO aparte, pero no llegó a quedar KO Walt Harris en ningún momento. Es una victoria importante para Marcin Tybura, ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque está el undécimo, muy probable saltará a la octava posición, y el saltar a la octava posición le abre las puertas, le abre muchas puertas, como digo, de la parte ya por arriba. Y él mismo dijo que, hombre, ahora mismo como que le da un poco igual el rival que le pongan de los que tiene por encima, porque sabe que tiene que batir a la gente que tiene por encima para optar a un posible enfrentamiento contra Francis Ngannou por el título. Eso es una obviedad y Marcin Tybura, el polaco, lo sabe, lo reconoce, y fue lo que dijo en su entrevista posterior con Michael Bisping dentro de la jaula. No dijo más, dijo eso, digo, oye, yo comprendo la situación que hay, obviamente todo el mundo quiere ser campeón, todo el mundo quiere ir directamente a por el title shot, pero yo estoy ahora, después de derrotar a Walt Harris, en una buena posición, dame cualquiera que esté por encima mía. Habrá que ver a ver quién le dan, pero es un hecho que seguramente debería estar en octava posición una vez llegue el lunes, martes y se haga el tema de los rankings, se actualicen los rankings, sobre todo porque Marcin Tybura ahora mismo está en una racha de 5 victorias consecutivas y es una racha muy interesante dentro de la división heavyweight. Ben Rockwell, Greg Hardy, Maxim Grishin, Sergey Spivak y ahora Walt Harris, que estaba, como digo, en octava posición. Antes de eso había perdido un combate contra Augusto Sakai, pero claro, Augusto, ahora como vamos a ver en el main event, ha quedado, pues bueno, ha perdido su posición sin ninguna duda y va a bajar, debería bajar o por lo menos mantenerse por detrás, eso sí, de Marcin Tybura. Walt Harris ahora cae a un 13-10 de récord, tiene 3 derrotas consecutivas. Ha perdido contra Alistair Overeem, ha perdido contra Alexander Volkov, ha perdido contra Marcin Tybura. En los 3 casos ha sido finalizado. Y esto, como ya explicamos en la previa, esto ha pasado después de aquel incidente que tuvo, aquella tragedia personal, familiar que tuvo. Y hombre, no creo que nos quede mucho de Will Harry. Con 3 derrotas consecutivas, con aquellos problemas, seguramente él querrá, y creo que UFC debería darle la oportunidad de continuar un poquito más, a ver si consigue una victoria, y consigue marcharse con una victoria, pero eso también al mismo tiempo puede llegar a ser peligroso. Porque el luchador muchas veces nunca sabe decir hasta aquí. Y entonces tienes que también asistirle un poco, porque si no, pues puede darse cualquier cosa. Por ejemplo, esta mañana hemos tenido a un corredor de MotoGP, que el hijo puta iba corriendo a pecho descubierto, que no lleva, que se le había roto la protección, no sé qué, y él iba con el mono bajado media carrera conduciendo. Hay veces que hay que proteger a los deportistas de ellos mismos, ¿no? Y más con un luchador de MMA, de boxeo, de kickboxing, porque todos los golpes que recibe, pues al final puede causarle daños cerebrales, ¿no? La mala noticia para Will Harry es esa, que son 3 derrotas consecutivas, que son además 3 TKO, que no lo dejan en una muy buena posición, en una división que es competitiva dentro del top 15, algo menos fuera del top 15, pero que hay bastante competencia y que, bueno, afortunadamente para Will Harry está en la situación de otros heavyweights también, ¿no? Tienen un gran poder de caos, así que en cualquier momento coge, engancha un buen golpe y ya lo ha hecho en otras ocasiones, derrotar a gente que está rankeada y a gente de cierto nivel y consigue noquearla. Con Alistair Overeem pudo noquearlo en el primer asalto, lo que pasa que Overeem luego hizo un grandísimo comeback y consiguió alzarse con la victoria. Contra Marcin Tybura ha estado a punto de conseguirlo también, pero claro, eso a punto al final no sirve y se suman las derrotas y llega pues esa, 3 consecutivas, ¿no? Pero bueno, Will Harris perderá alguna posición, es inevitable, y Marcin Tybura la ganará. Pero era un combate importante para, como digo siempre ahora mismo, Volkov es el que en ese top 5 está en la quinta posición. Volkov es el que marca de alguna manera el paso a lo alto ya de la división. Entonces, precisamente Volkov es un nombre del que vamos a volver a hablar ahora cuando hablemos del main event, porque puede ser importante, ¿no? Pero bueno, vamos quitando ya por ahí algunos luchadores, vamos subiendo, como es el caso de Marcin Tybura, a otro, bajando a Will Harris, vamos moviendo la división un poquito más, que eso nunca está mal, y vamos viendo, no caras nuevas porque ya son más que conocidos, pero sí que vamos viendo el ascenso de gente que lleva ahí varios combates ya trabajando. Nos vamos al main event, y el main event tiene un resultado pues similar al del co-main event. ¿Por qué? Porque también acaba por TKO, pero esto se puede considerar un buzzer beater, que se llama, es decir, justo antes de la campana. Hay un tema, o sea, por ejemplo, cuando en el baloncesto, cuando se mete una canasta sobre la bocina, eso, esa sería la expresión, sobre la bocina, pues se le llama un buzzer beater, ¿no? Allí en inglés. Y se puede considerar tal cual porque Jairzinho Rozenstruik consiguió finalizar en el tiempo exacto de 4:59. Restaba un segundo para acabar el round y Jairzinho consiguió noquear a Augusto Sakai en ese asalto, en el primer asalto, en ese poquito tiempo. Hasta el momento del KO, la verdad es que tampoco hay mucho que comentar de este enfrentamiento. Es más táctica por parte de Jairzinho, el aguantar, el buscar el momento adecuado, el ser paciente, el aprovechar también que era la jaula pequeña y el intentar cerrar los espacios, que a veces lo conseguía, a veces no. Pero poco a poco, eso sí, iba acercando a Sakai a la jaula, que era donde Jairzinho quería que estuviera porque le era más fácil en ese momento el ya cortar los espacios e ir a por él e intentar noquearlo. Y lo consiguió, como digo, lo noqueó en el 4:59. Hasta ese momento Sakai había estado pues soltando alguna low kick, soltando alguna mano tímida, desde luego con mucho respeto, ¿no?, al poder de Jairzinho. De hecho, no consiguió impactar muchos golpes, pero los que más, si se puede decir algo, fueron al low kicks. Y como digo, fue un movimiento táctico, fue un combate táctico de Rozenstruik, el ir poquito a poquito acercándose, el ir cortando ángulos, el ponerlo en el lado donde lo quería él. De hecho, el KO lo lleva, ya digo, lo tiene muy cerca de la jaula, y entonces empieza a soltar la izquierda porque ve que Jairzinho se está batiendo en retirada. O sea, Jairzinho, Augusto Sakai está saliendo para su lado izquierdo, suelta dos izquierdas muy larga distancia Jairzinho hacia arriba, porque también hay que decir que Augusto tenía la diferencia, una ventaja de altura, y suelta esas dos que le sirven para fijar, para cortar el movimiento, para cortar el desplazamiento hacia afuera, hacia el centro de Augusto Sakai, y en ese momento en el que consigue cortarlo, conecta la derecha, también de largo recorrido, al lateral de la cabeza de Augusto Sakai, que hace que caiga al suelo el brasileño, y ya solamente, pues bueno, un par de golpes más son necesarios, súper necesarios, que diría Jorge Masvidal, para frenar la pelea, para hacer que Herdin pare el enfrentamiento y le dé la victoria a Jairzinho. Súper necesario, no en el sentido estricto de la palabra o del significado, mejor dicho, que le quiere dar Jorge Masvidal, exactamente. Súper necesario porque es que si no Augusto Sakai se podría haber levantado, porque no cayó completamente muñeco, sino que estaba todavía algo activo. El golpe lo mandó a la lona, pero estaba todavía vivo, por así decirlo, y Jairzinho esta vez optó por finalizarlo. Cosa que, y me vaya a disculpar y porque me voy a volver a repetir, no hizo en el combate contra Alistair Overeem. Porque el otro día, bueno, a lo largo de esta semana, han estado poniendo ese enfrentamiento, ¿no? Han estado poniendo, publicitando desde UFC el final de aquella pelea. Y la he vuelto a ver. Y mis sensaciones son incluso peores. Porque Jairzinho mete la mano, Overeem cae. Pero Overeem no está cao. Overeem se levanta al mismo momento de caer. Y en ese momento el árbitro ya, que no recuerdo ahora quién era, creo que era Dan Miragliota, para la pelea. A 4 segundos del final, Jairzinho golpea, conecta, se da la vuelta, se va y Overeem se levanta. Y Dan Miragliota opta por finalizar la pelea. Sin embargo, aquí Herdin permitió unos cuantos golpes de más. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién estuvo en lo correcto, mejor dicho, en aquel momento, en aquella noche? ¿Dan Miragliota o estuvo en lo correcto Herdin en la noche de ayer? Yo creo que Herdin estuvo más en lo correcto y que Dan Miragliota debió dejar o forzar que Jairzinho siguiera haciendo algo o que se le echara encima a Alistair Overeem, porque de lo contrario el resultado podría haber sido totalmente diferente. Algo que nos lleva a hablar ahora, ya una vez hemos analizado el combate, un poquito que analizar, como digo, porque es una victoria por TKO y sobre todo eso, me gustó mucho la paciencia, la tranquilidad con la que Jairzinho, pues poquito a poco fue entrando en el combate, fue ganándole terreno, fue sobre todo eso también el cortar los ángulos, que bueno, esto es tontería, ¿no? Unas veces lo consigue, otras no, como digo. Pero aquí sí que lo consiguió y lo puso en el lado en el que quería. De hecho, lo comentó luego con Bisping, ¿no? Que esa era la intención, el ir soltándolo, el que fuera yendo a su izquierda para luego conseguir esa derecha con ese gran recorrido y noquearlo. Yendo a la mano contraria de poder, pues se acabó comiendo a Sakai ese golpe. Entonces, como digo, lo de Overeem tal y cual nos lleva a que Jairzinho está en sexta posición. Era el sexto de los rankings, veremos si sube alguna. Creo que no, porque estando Volkov en la quinta, pues resultaría raro, ¿no? Que Volkov, que viene con... que tiene, ahora mismo no sé cuántas victorias consecutivas tiene Volkov, pero sí que está ahí en una buena posición, sin ninguna duda. Y me extrañaría que le ganara a Jairzinho, que subiera una posición extra ahora mismo por delante de Volkov. Pero bueno, lo importante aquí es que no se va a poner con dos derrotas consecutivas Jairzinho, que hemos visto ajustes y una pelea más interesante que la de Cyril Gane y Francis Ngannou, de luego que perdió, porque bueno, la de Francis Ngannou no hay nada que comentar, pero la de Cyril Gane pues también fue una pelea a larga distancia. De hecho, no sé si fue, me parece, la primera decisión, no la primera decisión, porque cuando peleó en Rising tuvo una decisión, pero una de la primera decisión que ha tenido aquí en UFC sí que fue aquella de Cyril Gane. Entonces lo vimos pelear a larga distancia, o sea, a la distancia, llegar a los 15 minutos. A los 15 fue a 25. No, fue a 25, porque aquello fue main event, es verdad. Y bueno, perdió contra Cyril Gane, vuelve a la senda de la victoria. Y yo creo que lo suyo es, aunque creo que me parece que ha soltado el nombre por ahí, de Curtis Blaze, y también ha dicho algo parecido a lo de Tibura, ¿no? Que hombre, cualquiera que esté por encima... O solamente lo ha dicho Rosenstruik, ahora tengo mi duda. Pero algo similar también dijo. Y entonces, como está en sexta posición, por el momento, todo lo que tiene por encima, pues también tiene sentido, ¿no? Tibura seguramente pedirá a Jairzinho, Jairzinho seguramente pedirá a Curtis Blade o pedirá a Alexander Volkov. Y bueno, la vida de los rankeados, ¿no? Siempre intentas picar hacia arriba y el que está encima tuya pues intenta picar hasta que ya no puede más porque dice, bueno, es que este tío de aquí ya va a pelear por el título o voy yo a pelear directamente por el título, entonces no tengo nada más que rascar, ¿no? Y eso es lo que hay. Y Augusto Sakai, pues ahora suma dos derrotas consecutivas. Perdió en septiembre del año pasado contra Alistair Overeem, ahora pierde contra Jairzinho y seguramente o caiga o se mantenga en esa posición novena, porque yo creo que quizás es más probable que suba Tibura por encima de él y que baje Walt Harris a que caiga Sakai, porque tampoco tendría mucho sentido que pongamos a Sakai de repente por debajo de Walt Harris. Quizás sí, pero bueno, tampoco no creo que vaya a pasar de esa novena a décima posición como mucho. Lo importante, eso sí, que viene con dos derrotas consecutivas, que hay que ponerse las pilas, que debutó en UFC con cuatro victorias consecutivas y que ahora, y además derrotando a gente como el propio Tibura o Blagoy Ivanov y también Andrei Arlovski. Pero las otras dos peleas importantes, la que ha tenido contra Alistair Overeem, la que ha tenido contra Jairzinho, las ha perdido. Entonces tiene que volver a recomponerse, volver a intentar subir y a partir de ahí pues veremos qué hay para Augusto Sakai, que como digo pues tendrá que ser algo seguramente, o a lo mejor hasta el propio Walt Harris podría ser, ¿por qué no? Pero seguramente va a ser alguien que esté por debajo del top 10 o ahí en el límite. Y eso era todo lo que teníamos en este evento de UFC Vegas 28. Hemos estado un poquito más de una hora. Más o menos creo que es un tiempo adecuado. Hemos hablado de los 6 combates y por encima. Hemos tenido 3 finalizaciones, 3 decisiones y algunas decisiones bastante fáciles de explicar y bastante fácil de analizar y encontrar puntos de por qué se ha conseguido esta victoria, por qué se ha conseguido. Y también hemos tocado un poquito, por supuesto, como solemos hacer, el futuro de los luchadores. Lo único que nos queda aquí es hablar de los bonos de la noche, que ya os he adelantado algunos. El de Santiago Ponzinibbio contra Miguel Baeza fue Fight of the Night, $50,000 para cada uno. Y luego el Performance of the Night, los dos Performance of the Night fueron a parar. Uno para Marcin Tibura y otro para Jairzinho Rozenstruik. Deduzco que es verdad también que no hubo prácticamente ninguna finalización, casi ninguna. Hubo, me parece que una finalización nada más en la car preliminar. Y entonces, claro, obviamente era más probable que se la dieran aquí. Pero hay veces en las que hay finalizaciones en la car preliminar que son muy buenas y que Dana White no llega antes de la hora y solamente llega cuando él le sale de los cojones. Porque parece, bueno, no es su empresa, ¿no? Él es presidente, pero realmente la empresa, los dueños de la empresa son Endeavor, ¿no? Y entonces nos ve la mitad y dice, bueno, pues le damos el bono a este. En este caso, pues está justificado, ¿no? Una buena finalización de Marcin Tibura, también la de Jairzinho. No son tampoco finalizaciones espectaculares, realmente. No son muy espectaculares, pero es que tampoco, no fue una noche ni de finalizaciones, ni mucho menos espectaculares. Entonces, de alguna manera puede que esté bastante justificado, ¿no? Los $50,000 para cada uno. Entonces, 50,000 para Rozenstruik, Tibura y para Santiago Ponzinibbio y Miguel Baeza por el Fight of the Night. Lo siguiente, pues ya, yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Obviamente. La semana que viene hay evento y es el UFC 263. ¿Qué tiene UFC 263? Lo analizaremos, por supuesto, en la previa, pero tiene, así de base, Israel Adesanya contra Marvin Vettori 2, segundo enfrentamiento entre ambos. Figueiredo frente a Brandon Moreno 2, también, porque es la revancha del cinturón de la división Flyweight. El primer combate acabó con un empate. Leon Edwards contra Nate Diaz, que va a ser un combate de 5 asaltos, que es algo que estaba pactado para el, creo que era UFC 262, que me parece que era donde iban a enfrentarse, y que era el co-main event, y optaron por esa, por ese 5 asaltos, pero que creo que aquí en este UFC 263 es totalmente innecesario. Supongo que como estaba ya por el contrato firmado, pues no tenían más remedio que hacerlo, pero en una card de 14 combates y no se cae nada, donde tenemos ya 2 combates por el título, que por supuesto, si vamos a decisión, son 25 minutos cada uno, meter otro también que no tiene trascendencia ninguna, porque realmente no la tiene. ¿Esto puede poner más cerca a Leon Edwards de un title shot? Sí. ¿Tiene alguna trascendencia para Nate Diaz? Pues la verdad es que no. Si gana Leon Edwards, obviamente entra en una buena posición en los rankings. Creo que me parece que ahora Nate Diaz no está ni siquiera rankeado, echándole un vistacito. No está rankeado, entonces tiene importancia para Nate Diaz en ese sentido, ¿no? De si consigue derrotar a Leon Edwards, probablemente entre en los rankings y, bueno, otra vez la rueda de Conor McGregor, ¿no? La de, es que derrota a Conor McGregor, soy importante, y cosas así de ese estilo. También tiene un Demian Maia contra Belal Muhammad, y un Paul Craig contra Yamaha Hill. Eso solamente por parte de la main card, la que vaya al pay-per-view, porque luego tenemos a Lauren Murphy contra Joan Calderwood, tenemos a Panic Ianza contra Leslie Davis, hay varios europeos aquí. Está Fares Trian, está también por aquí Eric Gander contra Darren Stewart, Brad Riddell frente a Drew Dober, que puede ser un combate interesante, también entretenido. El hijo de Ben Askren, Chase Hopper. Obviamente no es el hijo, pero tiene la misma cara. Y de hecho la broma que le hizo a Jorge Masvidal, ¿no? De decir, ¿por qué le pegaste a mi padre, no? De esa manera, se puso blanco Jorge, ¿no? Cuando vio a un tío que se parecía a Ben Askren y que le estaba diciendo que por qué le había hecho eso al padre, ¿no? Le digo, no, esto como la WWE, digo, y los cojones. Pero bueno, eso va a tener que esperar hasta unos días que hagamos la previa y por supuesto para el análisis ya hasta la semana que viene. Nada, simplemente daros las gracias por habernos escuchado un día más, una semana más. Espero que hayáis disfrutado del análisis, el tiempo que hemos estado aquí. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ya sabéis dónde escribirlo. Un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.